Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
En esta comisión había profesionales de diferentes disciplinas. Había académicos de muy diferentes procedencias, de diferentes universidades. La comisión estuvo integrada por 3 expertos para decidir fundamentalmente si es viable o no el desarrollo del fracking en Colombia, lo que se llaman los yacimientos no convencionales. Y la conclusión es que sí, siempre y cuando cumplan condiciones ambientales, sociales y económicas. Es decir, un sí, pero con un pero muy grande. Uno de los integrantes de esta comisión es el doctor Juan Pablo Ruiz, que es experto economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión ambiental en la Universidad de Yale de Estados Unidos. Doctor Ruiz, buenos días.
Buenos días, Néstor.
¿Cómo les fue?
Bueno, yo creo que el informe que se presentó es un informe que surge de un consenso de los diferentes especialistas que formamos la comisión y presentamos las diferentes etapas que consideramos nosotros son necesarias cumplir para llegar a adelantar ese tipo de actividades en Colombia.
Sí. Doctor Ruiz, la conclusión es sí, pero. Ese pero, esas condiciones que son básicamente ambientales y básicamente sociales en las zonas de exploración de petróleo, ¿eso se puede cumplir?
Las condiciones son que antes de hacer un proyecto piloto de investigación, porque consideramos que hay que empezar por eso, por un proyecto piloto de investigación que nos permita mejorar el nivel de información que tenemos sobre diferentes temas asociados a esta actividad. Pero que aún antes de eso debemos nosotros cumplir ciertos requisitos para que ese proyecto de información, de investigación, sea un proyecto transparente, sea un proyecto que genere confianza, sea un proyecto que nos permita conocer la dinámica ambiental que nos dirá dónde sí y dónde no, porque no en todos los lugares se podrá adelantar este tipo de prácticas.
Sí. ¿Y dónde debería ser ese proyecto piloto?
Bueno, el proyecto piloto en donde mayor avance hay en este momento en la identificación de este tipo de reservas en el Magdalena Medio, que sería en el Magdalena Medio.
Sí, y doctor Ruiz, ¿la idea sería hacer el proyecto piloto y con base en el resultado del proyecto piloto decidir ahí sí definitivamente o este sí con condiciones es la decisión definitiva?
Sí, no. Primero, inclusive antes de hacer el proyecto piloto, consideramos que hay ciertas condiciones que se deben cumplir. Primero, la institucionalidad tiene que mejorar su cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. O sea, lo primero que hay que hacer es que toda la información disponible que tiene el Estado colombiano tiene que ser puesta a disposición de las comunidades, a disposición de la sociedad civil. Antes de eso, obviamente, no se genera confianza. O sea, lo primero es poner la información a disposición.
Por ejemplo, doctor Ruiz, perdóneme, para ir por partes, ¿qué clase de información, de qué estamos hablando?
No, estamos hablando de que las comunidades y la sociedad colombiana están informadas, por ejemplo, de cuando se emite una licencia ambiental, cuáles son las condiciones que se le ponen al operador para que esa licencia tenga vigencia y cuáles son las sanciones que se respondrían en caso de que no se cumplan los procedimientos. Es decir, hay que tener plena claridad respecto a cuáles son las condiciones que se le ponen al operador para que pueda adelantar su actividad y cuáles las sanciones en caso que no les avance. Y además tiene que tener la comunidad, obviamente, la posibilidad de iniciar el cumplimiento o no de esos principios y acuerdos de la licencia ambiental.
Sí. Doctor Ruiz, esa es la primera condición, información, digamos, transparente. ¿La segunda?
La segunda es que la institucionalidad tiene que mejorar su capacidad de seguimiento y monitoreo. O sea, nosotros encontramos que la legislación colombiana, si bien seguramente necesite algunos ajustes para poderla acoplar, digamos, a lo que es la utilización de esta tecnología, sin embargo, lo más grave de la legislación colombiana no es que sea completa o incompleta, es que poco se cumple. Y eso no es algo que sea un hallazgo de la Comisión. Esto lo dice la OCDE en el informe ambiental del país del año 2014, dice, la legislación colombiana es relativamente completa y compleja, pero tiene un bajo nivel de implementación. Entonces, tenemos que generar la capacidad institucional y la expresión ciudadana para que esa legislación se cumpla.
Doctor Ruiz, tal vez el tema del agua es el principal problema que ven los críticos del fracking. ¿Ustedes en la comisión tuvieron en cuenta este factor y a qué conclusiones llegaron al respecto?
Sí, un tema importante es que efectivamente en el caso colombiano el conocimiento de las aguas del subsuelo es muy pequeño. Y digamos que utilizando el lenguaje de los expertos de Somero, en el sentido no solamente que es superficial, sino que están solo en la parte superior realmente de la corteza. ¿Por qué? Porque las perforaciones a profundidad no se han hecho y por lo tanto el conocimiento de esos acuíferos tampoco se tiene. Entonces es muy importante, como parte de ese proyecto piloto de investigación, mejorar el conocimiento sobre los acuíferos, porque de ello depende también la toma de decisiones respecto a dónde sí y dónde no, y sobre todo cómo adelantar las actividades.
Pero, es decir, ¿ustedes de todas formas sí consideran que el fracking afecta las reservas de agua?
Bueno, no digamos que de todas formas, digamos que tiene una alta probabilidad de afectarlo si no se toman las medidas adecuadas y que en algunos lugares, evidentemente, no se puede adelantar.
Sí. Doctor Ruiz, ¿esta serie de recomendaciones abre la puerta al fracking en Colombia?
Yo diría que esta serie de recomendaciones abre la puerta para que se realice la investigación necesaria para poder llegar a ganar la información suficiente para tomar la decisión al respecto. Es decir, para cumplir el principio de precaución es necesario que avancemos nosotros en procesos de conocimiento de biofísico del país, pero también en términos de la capacidad institucional para hacerle seguimiento a esta actividad y llegar a la condición.
Sí. ¿Quién va a evaluar lo que pase con esta prueba piloto para determinar si se abre o no esa puerta al fracking?
Bueno, si
las
afecta o no, como les digo, depende de dónde se haga. Y por eso la información sobre los acuíferos es realmente importante. Para ponerte un ejemplo, en Alemania, por ejemplo, se dice que se permite hacer pruebas exploratorias en tales lugares y en tales no, dependiendo precisamente de cuál es la relación entre las aguas subterráneas y las superficiales.
Claro, pero lo que digo es, habrá una prueba piloto y seguramente va a ser en el Magdalena Medio, que es en donde hay mayores avances técnicos en los últimos meses. Luego de adelantar esa prueba piloto, ¿quién evalúa esos resultados para saber si se abre o no la puerta definitivamente al fracturamiento hidráulico, al fracking en Colombia?
Ah, bueno, el punto de la evaluación obviamente tiene que ser el Estado colombiano y tiene que ser la razón fundamental, digamos, del proyecto piloto, no solamente la generación de información, es también la gestión de la ciencia social. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos entonces quién haría la evaluación si estamos o no en condiciones, lo que nosotros pudimos observar en la investigación que hicimos es que en todos los casos donde se está adelantando actividades de exploración y exploración con fracking, se ha conseguido el visto bueno de las comunidades para que ello se haga. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que efectivamente ese proyecto piloto de investigación también nos va a permitir gestionar esa diligencia social si avanzamos a la etapa de explotación.
Pero es decir, si las comunidades no están de acuerdo, después de recibir la información que debe suministrarles el Estado, ¿no se haría fracking en ese sitio?
Bueno, lo que nosotros recomendamos es que efectivamente el trabajo con las comunidades y los acuerdos con las comunidades deben llevar, en algunos casos, probablemente que las comunidades digan no, y en otros casos, muy probablemente que las comunidades digan sí, de acuerdo, obviamente a una valoración objetiva de cuál es el nivel de riesgo que está manejando. Porque nosotros en ningún momento decimos que la actividad signifique riesgo cero si se adelanta con la mejor técnica disponible, pero sí significa que si identificamos las características en las cuales vamos a adelantar la actividad y si efectivamente aplicamos la mejor tecnología disponible, el manejo que podemos hacer del riesgo nos permite decir vamos por esta, porque tenemos la posibilidad cierta, de acuerdo a la información disponible, de avanzar en condiciones, digamos, de bajo riesgo o de riesgo manejable. Sí.
Doctor Ruiz,
obviamente cuando esas condiciones no se den, pues naturalmente no se podría adelantar el fracking.
Sí, ¿ustedes vieron experiencias internacionales positivas y negativas del fracking para plantear esta hoja de ruta?
Ah, sí, claro, realizamos las experiencias positivas, lo que llamamos nosotros buenas prácticas, tanto en los sitios donde se está haciendo fracking, como los sitios donde se está haciendo de manera condicionada, como los sitios donde no se está haciendo. O sea, revisamos realmente los tres niveles y encontramos, por ejemplo, un común denominador es tener el visto bueno de las comunidades locales para adelantar esta actividad. Segundo, tomar las medidas de mitigación o las medidas que permitan la mitigación del riesgo. Y para ello, pues obviamente, tener un buen conocimiento de las características biofísicas del lugar, pero adicionalmente, eso sí es supremamente importante, tener la capacidad institucional de ir haciendo los ajustes, inclusive legislativos, para poder garantizar que hay una legislación acorde a las necesidades
ese visto,
de una tecnología como esta.
Doctor Juan Pablo, ese visto bueno de las comunidades locales es lo que ustedes en el informe llaman la licencia social, ¿verdad?
Correcto.
¿Y usted cree que es posible en Colombia que haya licencia social a proyectos de fracking?
Bueno, yo creo que en la medida en que primero se haga transparente el uso de la información, porque eso es en eso no arrancamos. O sea, mientras realmente la información no sea de acceso público y que esté presentada de manera didáctica, no se gana confianza. O sea, lo primero es un buen manejo de información. Lo segundo es obviamente definir unos mecanismos eficientes de participación ciudadana en el seguimiento de las actividades. Y lo tercero es definir también cómo las comunidades van a participar de los beneficios de la actividad que se va a llevar a cabo y cómo se van a compensar los efectos negativos que puedan derivarse de impactos que no sean manejables.
Sí. Doctor Ruiz, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Para las comunidades estas de las que estamos hablando, que dicen, se me vino el fracking inevitablemente, ¿qué deberían hacer ellos y ahora qué debería hacer el gobierno?
Bueno, en este momento, digamos, lo primero que tendría que hacer el gobierno, como dijimos anteriormente, es hacer transparente toda la información que hay respecto a esta actividad, publicar también cuál sería el tipo de tecnología que se utilizaría para el proyecto piloto de investigación y con las comunidades llegar a identificar los lugares en los cuales se van a hacer esos proyectos pilotos de investigación y las condiciones en las cuales las comunidades van a participar y a ser informadas de la manera como avance, digamos, la exploración de investigación en el fracking, de manera que estemos al día con todo lo que va sucediendo.
Una pregunta final, doctor Ruiz. Gustavo Petro acaba de escribir el siguiente trino en su cuenta de Twitter. Dice, refiriéndose al informe de ustedes, refiriéndose a los expertos, dice lo siguiente, comillas, no existen expertos en el mundo que puedan decir que se puede hacer fracking, dado que la ciencia no ha podido descubrir las consecuencias ni en la geología ni en el consumo de agua de los químicos que se utilizan. Nos están engañando. ¿Tiene usted algún comentario sobre este trino de Petro?
Bueno, yo diría que efectivamente es importante mejorar el nivel de información para poder disminuir el nivel de riesgo y que pues en el recorrido que hicimos nosotros de la evolución de la tecnología también hemos visto que efectivamente se han generado efectos negativos asociados al fracking, se han detectado relaciones, por ejemplo, en sismicidad y en contaminación de aguas, inclusive condiciones en las cuales esa contaminación tiene mayor probabilidad de ocurrencia, pero al mismo tiempo también se ha ido evolucionando tecnológicamente para identificar las medidas de mitigación respecto a esos eventos, lo cual no significa la reducción a cero del riesgo. Eso es bien importante porque en ninguna de las actividades podríamos decir finalmente el riesgo es cero.
¿Cuál es el riesgo?
Los niveles de riesgo sean manejables.
Ese tema es muy importante. ¿Cuál es el riesgo cuando se desarrolla un proyecto vía fracking?
Bueno, el riesgo cuando se desarrolla un proyecto vía fracking está asociado a muchas cosas diferentes y a variables que deben ser consideradas antes de tomar la determinación. Por ejemplo, se sabe que si estamos cerca a un lugar en el cual hay unos acuíferos que estamos utilizando para consumo humano y que pueden llegar a ser contaminados por una u otra causa, pues naturalmente entre la opción de adelantar allí el fracking versus utilizarlo en un lugar donde esos acuíferos no se están utilizando o donde esos acuíferos no existen, pues hay diferentes, digamos, niveles de riesgo. Hay diferentes niveles de riesgo también de acuerdo a la dinámica y a la sismicidad que hay en cada una de las regiones. Entonces, los criterios, digamos, los criterios nos permiten, el conocimiento nos permitiría disminuir los niveles de riesgo. ¿Y cuál es el nivel de riesgo satisfactorio para este tipo de actividad? Pues naturalmente tenemos que, antes de tomar la decisión de avanzar en la actividad, tenemos que tener la información suficiente para decir que el riesgo que vamos a enfrentar es un riesgo que podemos manejar. Y eso depende de las condiciones específicas de cada lugar. Entonces, no podría uno decir el nivel de riesgo A, B o C. Tenemos que llegar a unas condiciones que nos permitan tomar con confianza y certeza que vamos a hacer una actividad que no tiene la probabilidad de generar niveles de impacto negativos que hagan que sea preferible pues no hacerla. En ese caso, pues hay que no hacerla.
Juan Pablo Ruiz es uno de los expertos de esta comisión que tomó la decisión, una decisión basada estrictamente en consideraciones técnicas. Doctor Ruiz, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, señor. Sobre este tema, Padre Linero. Dígame. Vea usted cómo es la vida.
Sí, pero no.
Le están desempolvando esta mañana al ministro de...